Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 11 de julio de 2024, hace 14 años que fuimos campeones del mundo, por si alguno se ha olvidado. Hasta las 9 de la noche vamos a repasar lo más destacado del día en Madrid, en España y en el mundo, con tiempo para la política, para la economía, para la información internacional y, por supuesto, también con tiempo para la cultura, porque hoy es jueves y hemos convocado una hora antes de lo habitual, a eso de las 8 y cuarto de la tarde, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río, entre una fuente y un río, a partir de esa hora, a partir de las 8 y cuarto aproximadamente de la tarde, para recomendar música, para recomendar literatura, para recomendar planes para este verano, en definitiva. Y con tiempo para también, evidentemente, como todos los días, para el deporte, a partir de las 7 y media, El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda, para conocer cómo está viviendo la selección española de fútbol las últimas horas antes de la final de la Eurocopa, que se va a disputar el domingo en Berlín a las 9 de la noche. España-Inglaterra, nosotros a por nuestra cuarta Eurocopa y los ingleses a por su primera. Si tienen, sí que tienen un mundial, el suyo, el de 1966, de aquella manera, todo hay que decirlo, pero no tienen ninguna Eurocopa, no han ganado ningún torneo comunitario. Nosotros también tenemos un mundial, ya les digo, lo ganamos tal día como hoy, el 11 de julio, pero de 2010. Seguro que todos ustedes se acuerdan de aquel gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de partido. Así que el domingo puede ser otro día histórico para el fútbol español. Aquí en Madrid lo vamos a poder ver a través de dos pantallas gigantes, esas en la capital. Luego en muchos pueblos va a haber también pantallas gigantes. Las de la capital van a estar en Madrid-Río y también en la Plaza de Colón. Y si ganamos, ¿dónde vamos a celebrarlo? Pues le hemos preguntado a la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Estamos trabajando con la Federación Española de Fútbol para acoger esa posible celebración, que esperemos que así se dé, que España gane, que gane bien, que lo podamos disfrutar y que se pueda hacer efectivamente en el entorno de la Plaza de Cibeles. Sí.
Será tiempo para hablar de celebraciones a las 11 de la noche del domingo. Si ganamos la Eurocopa, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Lo primero es lo primero y lo primero es ganar. Domingo 9 de la noche, apúntenlo bien. España-Inglaterra, final de la Eurocopa en directo, también, como no, aquí en Onda Madrid. A 11 de julio la política está ya a medio gas. Se dejaron hecho lo del Consejo General del Poder Judicial, los dos grandes partidos, lo de la amnistía lleva unos días parado, no se habla prácticamente ya de la amnistía, y ahora el enfrentamiento entre unos y otros, no ya entre bloques, sino dentro de los bloques, viene dado por la reforma de la ley de extranjería para poder distribuir a los inmigrantes menores de edad que llegan a Canarias sin ningún tipo de compañía, porque las islas están absolutamente desbordadas, están en situación de colapso. La amenaza del colapso es más que real, y más en verano, cuando la ruta migratoria es, entre comillas, más fácil de acometer. Una ruta que nunca es fácil de acometer, pero las condiciones climatológicas en verano hacen que la llegada de cayucos se multiplique a las costas de las Islas Canarias y a otras costas del litoral español. El Gobierno ya ha presentado su propuesta a las comunidades autónomas y aspira a poder llevar esa reforma al Congreso de los Diputados en los próximos días, pero tiene un doble problema el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primero, que si el Partido Popular no da su ok, no da el sí, necesitaría todo el bloque de investidura, pero en Junts, el partido de Puigdemont ha dicho que ni por asomo, que a Cataluña no va a llegar ningún menor extranjero no acompañado. Por tanto, digámoslo así, necesita sí o sí la luz verde de Núñez Feijóo, que tiene a su vez otro problema por culpa de este asunto. si es que es un problema. Y es que su socio principal, con el que gobierna en coalición en 5 regiones, en 5 comunidades de autónomas, va a romper esos gobiernos. Dicen por culpa del propio Alberto Núñez Feijóo, es lo que dicen en Vox, que le habría impuesto a sus varones aceptar esta reubicación. Mientras tanto, los populares acusan a los de Abascal de utilizar este asunto como coartada para romper esos acuerdos. Noelia Ontoria.
La última palabra se está diciendo en estos momentos en la reunión de la ejecutiva de Vox, pero ya esta mañana el presidente de la formación, Santiago Abascal, daba por hecho que los 12 consejeros, entre ellos 4 vicepresidentes, de los 5 gobiernos en los que comparten poder con el PP, dejarán sus funciones.
¿Abandonan los cargos de los gobiernos autonómicos?
Suele ser lo que pasa cuando se rompe un gobierno.
La acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades del PP ha sido el detonante de esta decisión, de la que Abascal culpa a Alberto Núñez Feijóo.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles.
Al presidente del PP no se le ha visto especialmente preocupado.
Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa.
Y es que al final a los dos partidos les puede salir bien la ruptura, a Vox para congraciarse con los votantes que las europeas han virado a otras opciones políticas y al Partido Popular porque quitan a Pedro Sánchez el arma de desgaste que suponía identificarles con la ultraderecha. ¿A quién no le gusta un regalo en verano? Llegaba a decir con tranquilidad un dirigente del PP. Entre los socios del gobierno había escepticismo, pero a la hora de comer, Gabriel Rufián ya había ofrecido una salida laboral a los diputados de Vox.
Para recoger tomates en un invernadero del Ejido a 54 grados por 900 pavos al mes. ¿Lo van a hacer ustedes?
El gobierno esperará confirmar la decisión de Vox para pronunciarse.
Ya lo decía nuestra compañera Noelia Ontoria, ¿hay algún dirigente dentro del Partido Popular que no se termina de creer que Vox vaya a salir de los gobiernos, que Vox vaya a romper esos gobiernos y que vayan a dejar al Partido Popular gobernar en solitario en 5 comunidades autónomas? Bueno, habrá que verlo, estaremos pendientes de esa reunión. A eso de las 8 de la tarde, dicen en Vox, que tendremos la rueda de prensa de Santiago Abascal, la escucharemos en directo aquí en El Enfoque. En nuestro caso, el gobierno de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, acusa directamente al Ejecutivo Central de no buscar una solución real y poner únicamente parches, porque esa solución de imponer la distribución como obligatoria, asegura la consejera de Asuntos Sociales, no va a dar resultado alguno. Pepe Frutos.
El gobierno de la comunidad pide al Ejecutivo Central fondos de contingencia para atender a los menores extranjeros, porque desde enero se ha hecho cargo ya de 1.239 y calcula que van a llegar otros 1.000 más antes de acabar el año. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, estima que gastará en ello 40 millones, de los que solo 1,4 salen del Gobierno de España.
Llevamos un año ya solicitando al Gobierno la financiación adecuada para atender a todos los menores que, al menos en nuestra región, están llegando a través del aeropuerto de Madrid-Barajas sin incorporar los controles necesarios y también a través de los campamentos que el gobierno ha situado en Carabanchel y en Alcalá de Henares.
Y por la gravedad del asunto reclama Sánchez una conferencia de presidentes. Además, el gobierno regional se plantea recurrir la prevista reforma de la ley de extranjería destinada a hacer obligatorio el reparto de menores.
Hemos detectado que hay una invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, bueno, pues si eso se produce, tendremos que ver a ver cuál es la estrategia jurídica que llevamos adelante.
La coordinación, dice, es preferible a la imposición.
Vox rompe, parece va a romper con el Partido Popular y Podemos le pide al Partido Socialista que rompa con el Partido Popular, que rompa con los de Alberto Núñez Feijóo para reformar el Poder Judicial. El motivo, ese informe sobre el presunto espionaje de la policía bajo el gobierno de Rajoy, la llamada policía patriótica, a diputados de la formación morada, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz o Irene Montero. Flor Carazo.
Para la secretaria general de Podemos, el supuesto espionaje a su partido debe llevar al PSOE a romper su pacto con el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según Ione Belarra, es necesario que la democracia se imponga.
Desde nuestro punto de vista, esto es un atentado contra la democracia, es simplemente inaceptable y necesitamos que el Partido Socialista rompa ese acuerdo y pacte el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática, que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento.
El PSOE rechaza romper el acuerdo. Pachi López, portavoz parlamentario.
No vamos a mezclar churras con merinas. Esto sí que es utilizar los aparatos del Estado de manera absolutamente impresentable e irracional. Y otra cosa es que hay un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de 5 años de no cumplir la Constitución.
Los comunes estudian personarse como acusación popular y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pide explicaciones al PP.
Que tienen que asumir responsabilidades y además tienen que comparecer para dar explicaciones de lo que ha pasado ahí.
El PSOE también exige disculpas a Feijóo, a lo que responden los populares. Borja Sémper en Radio Nacional.
El Partido Socialista le pida cuentas a Feijóo por lo que hipotéticamente pasó hace 10 años y el Partido Socialista mire hacia otro lado cuando se le pide cuentas de lo que está pasando hoy mismo en su partido.
El Partido Popular defiende que se investigue el presunto espionaje.
Nuevas ayudas para comprar y alquilar vivienda en la Comunidad de Madrid. Cambiamos de asunto. El Gobierno regional ha aprobado un nuevo paquete de deducciones y bonificaciones fiscales para este cometido. Begoña Alarcón.
Por un lado, se va a aprobar una bonificación del 25% en el IRPF sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el Euribor de 2022. Beneficiará a casi 500.000 de personas y supondrá un ahorro fiscal de 90 millones anuales.
Vamos a aprobar una bonificación en el impuesto, en el IRPF, del 25% del incremento de los costes de financiación de la vivienda habitual debido al alza de los tipos de interés, beneficiando a 450.000 personas.
Además, se va a fomentar el arrendamiento con una deducción de hasta 1.000 euros a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler.
Es evidente que aquellas personas que tienen un piso y lo quieren poner en alquiler necesitan ayuda de la Administración y no más intervención, que es lo que está, a su vez, propiciando que muchos propietarios no se atrevan a poner sus viviendas en el mercado del alquiler y recurran al mercado del alquiler turístico.
También saldrán adelante nuevas deducciones por la adquisición o rehabilitación de una vivienda en municipios de menos de 2.500 habitantes. En definitiva, se trata de compensar los efectos de la subida de las hipotecas, estimular el mercado de la vivienda y revitalizar nuestros municipios más pequeños. El paquete se aprobará en Consejo de Gobierno este mismo mes.
Previsiones de turismo para este verano. Se espera que 41 millones de personas vengan a España, un 13% más que el año pasado, con todo lo que eso implica. Y lo que nos importa es que el gasto que van a hacer también se espera que sea bastante mayor. Pronósticos que lanzan desde el Gobierno y desde la patronal Exceltur. Luis Mínguez.
España recibirá este verano 41 millones de turistas extranjeros, según la previsión del Gobierno. Son solo 8 millones menos de los que recibimos de forma estable y suponen un 13% más que el verano pasado, pero además gastarán bastante más, un 22%. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la confirmación del rutilante éxito del modelo turístico español, que no obstante debe afirmarse, cree, cada vez más en la calidad y no en la cantidad.
La apuesta por la calidad será el futuro. Nosotros ya hace, yo creo que un cierto tiempo, que esta lucha cuantitativa ha dejado paso a lo que es la lucha por la calidad, por un producto diferenciado.
La Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, ha ofrecido hoy también su balance. Después de 2 trimestres casi espectaculares, el sector se ralentizará en verano, pero seguirá creciendo con fuerza, un 5,3% frente a 2023. José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
No era muy habitual, e incluso los grandes empresarios se planteaban si era sostenible crecer a ritmos del 17, del 12, y estamos entrando en unos ritmos de crecimiento mucho más, digamos, pausados.
Crece muy marcadamente el turismo exterior, mientras el nacional se mantendrá plano y esos turistas foráneos eligen cada vez más las grandes urbes con tirón como Madrid, donde la facturación turística crecerá, según Exceltur, un 11,5% más este verano.
Hay más noticias en este día, en este 11 de julio, en este jueves, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y con nuevas obras en la capital, luz verde al soterramiento de la zona norte del Paseo de la Castellana en su tramo final, desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. En esos trabajos también se contempla la construcción de un túnel y sobre ambos un paseo verde de 70.000 metros cuadrados. Mar García.
Dos túneles y 70.000 metros cuadrados peatonales para Castellana Norte, de las Cuatro Torres y La Paz a las viviendas de la colonia de la EMT, 670 nuevos árboles, carril bici, una plaza central con pérgola, un pinar para dar sombra, una gran fuente, juegos de agua. Paloma García Romero, delegada de obras.
Supone la conexión de barrios, en este caso el Fuencarral-El Pardo,
desde el Hospital La Paz, Ciencia Delgado, todas esas viviendas que se encuentran en la parte de Fuencarral como en la parte del distrito de Chamartín.
Más de 80 metros de túnel para la Castellana desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. Un túnel va a quedar cerrado hasta que lo necesite Madrid Nuevo Norte.
En el túnel se mantienen tres carriles de la zona sur a norte y cuatro de norte a sur y en la parte de la superficie irá el transporte público y el tráfico local, con lo cual es suficiente para abarcar el tráfico que viene existiendo en la zona habitualmente.
2 años para soterrar Castellana Norte, obras que empiezan en la primavera del próximo año.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia madrileño es Celso Rodríguez y ha presentado esta mañana la memoria de 2023. Aprovechando la ocasión, ha indicado que Madrid necesita más jueces porque el año pasado la comunidad recibió más de 1 millón de asuntos y cuesta mucho tramitarlos todos en orden y en forma. Asegura que la carga de trabajo aumenta muchísimo cada año. José Luis Urgel.
Los juzgados madrileños reciben cada año más causas. En 2023, por primera vez, alcanzaron el 1 millón de asuntos. Sin embargo, faltan jueces. Esta es la principal demanda del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón.
De estas 127 plazas judiciales que habíamos pedido, insisto, tirando ya por debajo de los mínimos razonables, se nos concedieron 8.
Que los ciudadanos acudan más a la justicia es muestra de que confían en ella, según interpreta el presidente del TSJ, quien además niega que los jueces actúen por motivaciones políticas.
No podemos, bajo ningún concepto, es absolutamente inasumible el defender que los jueces actúan por motivaciones políticas.
Palabras de Rodríguez Padrón, que tiene el mandato caducado, lo mismo que los otros dos presidentes de sala del TSJ. Todos ellos están a la espera de que pronto sean nombrados sus sucesores tras el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Piden refuerzos los jueces y los empleados de varias sedes judiciales también, como las de Plaza Castilla o Villaverde, denuncian las altas temperaturas en sus puestos de trabajo, altas temperaturas en verano. En Plaza Castilla han llegado a trabajar con 34 grados dentro de la sede. Los ventiladores instalados provocan continuos cortes de luz. En fin, muchas quejas las que pone voz Juan Carlos Ferreiro, responsable de CESIF.
Unas mediciones de temperaturas superiores a los 30 grados y en algunas ocasiones cercanas a los 34. Esperamos que la Administración de Comunidad de Madrid y la Consejería de Justicia adopte inmediatamente las medidas oportunas para tener que evitar un posible cierre de dichas dependencias judiciales de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla.
Y donde hace también mucho calor es en la Plaza de Toros de las Ventas, que celebra hoy una novillada, por eso pues la hacen horario nocturno. A las 9, tercera novillada del certamen Cenas de las Ventas, Utreros de Couto de Fornilos para Santiago Esplá, Valentín Hoyos y Rubén Núñez. Allí te espero, Mar Domingo.
Suerte para todos. Gracias, Julio. La actualidad económica de este jueves, Sergio Rodríguez.
Empezamos por lo más cercano. La Comunidad de Madrid va a invertir 44 millones para la ampliación del parque logístico de MECO, que ha visitado esta mañana la presidenta regional. Hay ya 23 parques logísticos en la región, que son, por cierto, referentes en el sur de Europa. Isabel Díaz Ayuso cuenta los detalles.
Creación de más de 5.000 empleos directos y con un impacto muy positivo, no solo en MECO, sino en todos los municipios de la zona. Incluye la realización de nuevas infraestructuras, equipamientos públicos, la construcción, por ejemplo, de una residencia de mayores, instalaciones deportivas o la peatonalización del casco histórico.
Y atención, las búsquedas de sistemas de ventilación de segunda mano han crecido hasta un 96% desde el mes de abril. Junio ha sido el mes con mayor número de búsquedas. Entre los sistemas de ventilación de segunda mano que prefieren los españoles destaca el aire acondicionado frente a otras opciones. 1.000 anuncios, la aplicación con más experiencia en el mercado de segunda mano, analizaron nada menos que 14 millones de anuncios. Escuchamos a Íñigo Vallejo, portavoz de 1.000 anuncios.
Hemos detectado un incremento del 73% en la demanda de aires acondicionados y ventiladores de segunda mano. Los usuarios, que al final recurren a la economía circular para conseguir un ventilador o un aparato de aire acondicionado, junio es también el mes con mayor número de anuncios publicados. En comparación con el año pasado, este año se ha incrementado un 12% la publicación de anuncios relacionados con ventiladores y aires acondicionados. En cuanto al sistema de ventilación estrella de 1.000 anuncios, destacamos sin ninguna duda la preferencia de los españoles por el aire acondicionado.
Y el gobierno propone a José Luis Escrivá, actual ministro para la transformación digital y la Función Pública como gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, dice que es una institución independiente y que hay normalidad institucional.
Yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley. Sin entrar al detalle de las negociaciones, como comprenderán, mientras que se están dando estas negociaciones, yo creo que es importante el mensaje de que estamos precisamente en un entorno de normalidad institucional.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha subido hoy un 0,89 y se ha situado en los 11.170 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Familias desaparecidas, Javier, al completo. Atención, más de 500 familias palestinas de la franja de Gaza, según la autoridad gazatí, que es la de Hamas, han sido completamente eliminadas, no queda nadie. Atención a esto, niña palestina de 9 años, de padre desaparecida, desaparecido en la guerra, y ella está con un periodista de Al Jazeera Televisión, que ahora diremos cuál, ahora recordaremos cuál es su origen y por lo tanto su posible orientación. Sorprendido de que llorase tanto, le pregunté qué pasaba. ¿Por qué estás abatida? Y la niña bajito dice, porque te pareces a mi papá. Es Al Jazeera, la cadena qatarí. Es árabe, por lo tanto, la procedencia de la noticia. Qatar es uno de los países que están negociando entre israelíes y palestinos. Y la guerra en la Franja de Gaza lleva en marcha 279 días, en los que han muerto más de 38.300 palestinos por la ofensiva israelí. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, también hay cerca de 88.300 heridos, nada más y nada menos.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. El tiempo, el calor da un respiro, ¿o no, Sara Valle?
El calor toca techo en esta jornada de jueves, la más cálida de toda la semana, con hasta 37 grados a la sombra. En la capital, en Aranjuez, en Rivas, en amplias zonas del área metropolitana, que recordamos que hoy hasta las 9 de la noche van a permanecer en aviso por estas altas temperaturas, también en el sur de la Comunidad de Madrid. Mañana la cosa cambia, de hecho desciende la temperatura de forma generalizada. Mañana las temperaturas diurnas pueden bajar entre 1 y hasta 4 grados, un descenso que será más palpable, sobre todo en el entorno de la sierra. Y la buena noticia es que también bajarán un poquito las temperaturas nocturnas, con lo cual podremos dormir un poquito mejor, aunque en la zona centro todavía los termómetros se quedarán muy cerca de esos 20 grados de temperatura. En cuanto al estado del cielo, mañana sol, sol y más sol.
Dirección General de Tráfico, Sandra Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en algunos puntos de la comunidad de salida de la capital por la A1 en Somosierra, en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos. También en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas y en la A4 en Butarque. En cuanto a la M40, lo más destacado se encuentra desde Túneles del Pardo hasta Monte Carmelo. También en Coslada en sentido A3 y en Mercamadrid hacia A42. En la M45, complicaciones en Villaverde, dirección A5, y por último en la M50, en ambos sentidos en Getafe.
Los oyentes que preguntamos, María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha aprobado el soterramiento de la Castellana. Los 820 metros que van desde el cruce de Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30 serán convertidos en un espacio principalmente peatonal. El proyecto tendrá un coste de 129 millones de euros y se creará un bulevar rodeado de árboles, una fuente, una colina con gradas y una gran plaza central. Además de árboles, se incorporarán juegos infantiles y de calistenia. Por ello hemos preguntado, ¿qué le parece este proyecto? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Félix Madero, Parar, Templar y Mandar. If I were... With a broken down cowboy like me. Pues mira, Javier, cada vez que veo o escucho a la portavoz de Vox, me pregunto por lo que ese partido ha visto en ella para darle semejante responsabilidad en el Congreso de los Diputados. En mi opinión, Pepa Millán, que así le llaman en su partido, es exactamente lo contrario de lo que una portavoz debe ser. Nunca sonríe. Siempre está enfadada, o eso parece, y es raro escucharle una ironía y menos una broma delante de un micrófono, que en esto es totalmente, radicalmente distinta a su predecesor, Iván Espinosa de los Monteros,
que era capaz de decir las cosas más gruesas, pero siempre con una sonrisa en los labios. La portavoz siempre aparece tajante, taxativa, sin un atisbo en el rostro de lenidad. La última vez que la he visto es para asegurar que Vox romperá los gobiernos del PP si sigue adelante el reparto de menores inmigrantes por toda España. Millán ha anunciado que están dispuestos a romper los 5 gobiernos regionales en que participan con el PP. Y lo dice de tal manera que parece que algo así ya hubiera ocurrido. Es extraño el órdago de Vox y parece desmesurado llegar a una situación así por acoger una media de entre 15 y 30 inmigrantes, que es lo que continuamente le recuerda el PP cada vez que escucha las amenazas. ¿Está nervioso Feijóo? Pues parece que no, para nada. Cuanto más amenaza a Abascal y su portavoz, mejor para el Partido Popular, porque así el mensaje es que ambos partidos están más distanciados de lo que el PSOE asegura. Algunas preguntas. ¿Qué necesidad tiene Vox de ejecutar estas amenazas en este momento? Ninguna, diría yo, que no sea la de calentar aún más a una parroquia que ve en la inmigración uno de los grandes males del país, sino el mayor de todos. Y otra pregunta más. Si Vox rompe los gobiernos en que participa, ¿permitirá al PSOE conformar mayorías extrañas y estrafalarias que ya conocemos para conseguirlo? Uno cree que no, que sería un auténtico suicidio político. Y sería algo más, la evidencia de que cada vez que Abascal se crece y su portavoz se pone importante, en el PSOE se empiezan a limar las uñas. Debe ser lo propio del verano, le decía Di Stéfano, cuando la calor embota los cerebros.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Para escuchar, para tocar y para disfrutar. Hoy comenzamos hablando de radios. Toca la radio es una exposición organizada por la Fundación 11. Es un viaje por las ondas que reúne aparatos de galera, radio de válvulas, las clásicas radios de capilla o ejemplares históricos como las radios de los nazis. Algunas de estas 50 ejemplares incluso podrán ser tocados por personas ciegas. Podemos disfrutarla en la sede del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Tres amigas, dos días y un propósito. Hasta aquí podemos contar de Paso a Paso en el Teatro Alcázar. Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló sobre el escenario.
Es un canto a la amistad. Es una hora y media de risas, de emociones, de verdades, de confesiones. De tres amigas que han llegado a los 60 y que se cuestionan muchas cosas, pero que también son muy gamberras.
Al Teatro Alfil vuelve Passport de Illana. Es una versión muy divertida para enterarnos de lo que le pasa a esta compañía, a Illana, cuando viaja por el mundo. Es una comedia muy divertida, llena de aventuras de estos cuatro cómicos de gira por un país que han llamado Comedistán.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días.
Para la libertad es, en palabras de su director, Gabriel Fuentes, un homenaje al poeta. Daniel Ibáñez recrea sobre las tablas la vida de Miguel Hernández con la belleza de su lenguaje y la música de Serrat.
¿Piensas qué es ese reto comparado con lo que hizo él?
Independientemente del pensamiento que tenga cada uno, creo que es importante reconocer el valor de la lucha y de la poética de Miguel Hernández.
En el Teatro Marquina. Así que, para acabar, nada mejor que seguir escuchando esta Nana de la Cebolla.
Se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.